Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Lleva un año casi, ¿no? En dos meses hace un año, al frente de la autoridad portuaria. Es una mujer, es la primera mujer que preside la autoridad portuaria. Entiendo que sin problemas, ¿no?
Sí, no considero que haya tenido problemas por ser mujer. Uh-huh. Al principio sé que, bueno, a alguno le costó un poco.
Sí.
Pero nada, nada. No, no ha habido ningún problema ni nada. ¿No?
Beatriz, ¿quién manda en casa? Las mujeres, ¿no? Por lo tanto, tener también una jefa como presidenta de la autoridad portuaria, pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué balance hace de este año que ha hecho por ahora?
Pues la verdad que tengo que hacer un balance muy positivo en muchos aspectos. Evidentemente a nivel personal, pues esto es un reto fantástico, un reto enorme. Y así lo asumo y con esa responsabilidad, ¿no? De saber que tenemos entre manos el motor económico realmente de todo el archipiélago, salvando el turismo, obviamente, pero es la base de toda nuestra economía, de todo nuestro comercio, de todos los negocios, es el puerto. Entonces, bueno, siendo consciente de esto, asumo esa responsabilidad, lo cojo con el mayor de los respetos y para mí es un aprendizaje continuo.
Cuando le comunicaron la posibilidad de ser presidenta de la autoridad portuaria de la provincia de Las Palmas, que es un motor económico necesario, vital, fundamental para prácticamente todos los sectores productivos de la provincia, incluso me atrevo a decir de Canarias, en ese momento sintió estar al borde del abismo, sintió algo de preocupación incluso.
A ver, al borde del abismo no, pero sí es verdad que era consciente de lo que me estaban proponiendo y la pregunta que hice fue ¿segura? Fue la única pregunta que hice, ¿no? Si consideraban que yo era la persona adecuada. Y bueno, una vez pasado esos nervios iniciales, pues nada, para adelante, como asumo todos los retos, ¿no? Intentar rodearme de un buen equipo y bueno, ir informándome, ir aprendiendo para cuando llegase el momento, pues bueno, por lo menos no saber, ¿no? Saber lo que tenía entre manos.
Abrumada con la cantidad de trabajo que tiene, ¿cómo es su día a día, doña Beatriz?
Pues la verdad es que
duro.
Mucho
una
trabajo.
Agenda apretada.
Sí, 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 porque yo entiendo que nosotros estamos para trabajar, no estamos ni para pasearnos ni para la foto, ¿no? Estamos para trabajar, así lo he entendido siempre en toda mi trayectoria política. Entonces, bueno, iniciamos la jornada, bueno, pues una hora normal, ¿no? A las 8, 8 y poquito de la mañana, normalmente, a veces antes. Y sin saber la hora de final, porque tiene que ser así. El puerto no se merece otra cosa que el que estemos al 200%. Entonces, bueno, pues así lo asumimos. Además, yo tengo claro que todos estos puestos políticos, bueno, pues son durante un tiempo limitado y por lo tanto mientras esté en este puesto pues evidentemente lo voy a dar todo.
Bueno, ayer precisamente estuvo en Barcelona, ¿no? Se reunió con el ministro de Transporte, Óscar Puente. ¿Qué tal esa reunión? ¿Qué despacharon?
Coincidimos con él porque estábamos en el ámbito del la CIL, es una feria de logística de las más importantes que hay. Yo era la primera vez que iba. Y estábamos allí, bueno, pues en el stand, ¿no?, de puertos del Estado y tuvimos la oportunidad, pues efectivamente, de hablar un poco con él. Yo todavía no había coincidido con él y, bueno, sorprendido, ¿no?, por los números del puerto de Las Palmas, por este aumento, ¿no?, que hemos tenido con motivo de la crisis del Mar Rojo y, como digo, sorprendido y, sobre todo, por la capacidad que ha tenido este puerto de dar respuesta a esa mayor demanda de esa cantidad de barcos que han tenido.
¿Y se puede consolidar estos datos una vez desaparezca esos conflictos armados en el Mar Rojo? ¿Hay posibilidad?
Es complicado. Nosotros lo que estamos es intentando que algo de ese tráfico marítimo se pueda quedar aquí. Es complicado porque en el mundo, bueno, en general en todo lo que es la logística, ¿no?, en todos los sectores, el tiempo es uno de los factores importantes y en el tráfico marítimo es fundamental. No solo los mayores tiempos o menores tiempos de navegación, que evidentemente suponen un coste mayor o menor y eso es determinante, también pues todo el tema de emisiones, bueno, pues hay unos gastos asociados a mayores tiempos de navegación que evidentemente pues armadores, navieras, todo el sector va a intentar ajustarse. Entonces, nosotros estamos convencidos que desde que esa situación pues ya vuelva a la normalidad, vuelva a estar abierto ese paso, bueno, pues casi todas las rutas van a volver a ese paso. Pero insisto, estamos intentando aprovechar la oportunidad que estamos teniendo de que nos conozcan navieras que no nos conocían y, bueno, que vean nuestro potencial, que vean que somos una alternativa de lo más segura, sobre todo, que damos todos los servicios, que hemos sido capaces de darles todos los servicios que nos han demandado y que, por lo tanto, algo consigamos que se quede.
Sobre todo se ha visto un incremento en el bunkering, ¿no?
Sí, evidentemente, como digo, mayor tiempo de navegación, pues obviamente necesitan ese suministro de combustible y, de hecho, fue lo primero que empezamos a notar, fue ese gran aumento de bunkering. Algunas de las empresas que suministran aquí, de los operadores que suministran combustible en nuestros puertos, pues obviamente se dirigieron a nosotros porque necesitaban posicionar aquí alguna gabarra más, bueno, pues tener mayor tráfico, ¿no?, de combustible. Y como digo, en principio, pues hemos estado a la altura.
En cuanto al tráfico de mercancías, ¿tenemos datos ya? ¿Se saben más o menos en qué niveles nos movemos?
A ver, tengan en cuenta que este es un puerto que 2023 cerró con más de 28 millones de toneladas de mercancías movidas. Estos son unos números muy importantes. En lo que vamos en este cuarto trimestre, con los números que estamos empezando a tener, posiblemente aumentemos final de 2024, cerremos con un aumento más que considerable de este tráfico de mercancías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como la situación en el Mar Rojo ya se está consolidando en el sentido de que algo que parecía que iba a durar unos pocos meses está extendiéndose más en el tiempo. Algunas de esas navieras que, bueno, no lo tenían del todo claro, que estaban a la espera, no les ha quedado más remedio ya que volver a reajustar sus rutas. Ya están viniendo aquí y ya no solo están viniendo por suministro de combustible, sino también están viniendo a hacer lo que es el tránsito de mercancía. Es decir, ya están viniendo barcos que aquí no venían, están dejando mercancía, están, bueno, pues haciendo todas sus rutas. Y ya, bueno, sobre todo MSC, que es la naviera más importante ahora a nivel mundial y que es el principal operador que tenemos aquí en el puerto en tráfico de contenedores, pues ya nos está empezando a reportar ese aumento de mercancías.
28 millones es una barbaridad.
Es una barbaridad. Sí, son números importantes.
Sí, ¿Tenemos números importantes también en cuanto a la temporada de cruceros?
También tenemos números importantes, un aumento considerable respecto a la temporada anterior. Llegamos, hay que tener en cuenta que nosotros todavía la temporada, aunque se da por cerrado oficialmente, vamos a seguir recibiendo todavía algunos cruceros más. Estamos en abril, estábamos por encima del 1.600.000 cruceristas. Entonces eso es un número considerable. Sí, sí. Y además, bueno, las previsiones que hay para la próxima temporada, por lo que nos dicen, es de un aumento, siendo precavidos, de un 10%.
Con todos estos datos y sobre todo teniendo en cuenta que el ministro Óscar Puente se quedó sorprendido con los índices del puerto de La Luz y de Las Palmas, o puerto de la provincia de Las Palmas, ¿tenemos posibilidad de poder subir al grupo 1 del sistema portuario español? ¿Y qué significa esto, subir al grupo 1?
Bueno, yo creo que tenemos que intentarlo. Creo que nuestros puertos así se lo merecen. Tenemos números que avalan el estar en ese grupo 1. Es algo que yo me cuestioné desde que llegué al puerto, viendo los números que tenía el puerto, ¿por qué no estábamos en ese grupo 1? Hay diferentes teorías. No voy a perder el tiempo en esas teorías, sino en trabajar para conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque somos los primeros en reparación naval de todo el sistema portuario español, somos los segundos en cruceros, somos los segundos en bunkering, en suministro de combustible, somos los cuartos en todo lo que es el tránsito de mercancías y, por lo tanto, nos merecemos estar en ese grupo 1. Hemos cerrado con unas cifras de negocios superiores a 77 millones de euros, aportamos más de 4 millones al sistema portuario español, somos de los puertos que no recibimos ningún tipo de ayuda, por así decirlo. No necesitamos ayudas de ese sistema, de ese reparto solidario que existe en el sistema portuario español, sino somos de los que aportamos para poder ayudar a otros puertos a que continúen con su con su actividad, ¿no? y que puedan seguir, y que por lo tanto yo creo que tenemos todos los números. Empezaremos
cumplimos los requisitos.
En principio sí, es verdad que los requisitos que se utilizaron en aquella vez, ¿no? Cuando se establecieron los grupos, pues fue además una de las cosas que hablamos en la reunión en Puertos del Estado, que esos criterios hay que volverlos a estudiar. Se ha aprobado ahora un marco estratégico a nivel de Puertos del Estado, que ya anuncia algunos de esos criterios, pero creemos que hay que profundizar todavía más. Nosotros vamos a hacer nuestros deberes, a poner bien todos nuestros números para poder demostrarlo. ¿Qué nos implica? Sobre todo nos va a permitir una mayor robustez en la estructura de la autoridad portuaria. Nos va a permitir tener una mejor plantilla respecto a números, pero también a determinados perfiles que ahora mismo, con lo que tenemos, nos es difícil de gestionar. El ejemplo es claro. Nosotros tenemos un puerto de primera división y lo estamos gestionando con recursos de segunda división. Entonces, lo que tenemos es que colocar la importancia y los números de primera división de nuestro puerto con esos mejores recursos.
Bueno, pues en cuanto a asuntos concretos, ¿para cuándo esa ampliación del Nelson Mandela? Estuvimos hablando hace un par de semanas aproximadamente, presidenta, porque ya se había colocado la primera caja. Un poco, ¿cómo va este proyecto?
Bien, va bien, va bien. Vamos en tiempo. De hecho, ya en estos días creo que ya estaba el segundo cajón, perdón. Estaba ya el segundo cajón. Vamos en tiempo. Y si no me equivoco, en junio del 25, del 2025, estará ya terminada esa ampliación, una ampliación que es importantísima para este puerto, porque uno de los es muy llamativo todo lo que es el sector de cruceros, y además a todos nos gusta, ¿no? Qué bonito, pero no es la actividad principal de nuestro puerto. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Pues uno de ellos precisamente es en todas esas perforadoras, todos esos grandes buques que se ven y que ya forma parte del skyline de nuestro puerto. Son esas perforadoras que son realmente una de las mayor actividad, que además nos sitúa internacionalmente en el mundo. Y para eso necesitamos esa ampliación del muelle Nelson Mandela, para tener más línea de atraque, de gran calado, de aguas profundas, que nos va a permitir que vengan esas perforadoras, pero que también vengan pues esos grandes petroleros que vienen a dejarnos ese combustible, a las empresas que tenemos aquí, al suministro de combustibles, y que nos va a permitir pues seguir siendo los líderes de los puertos del Atlántico Medio.
¿Se está viendo un incremento, un estímulo de la llamada economía azul, que parece que es tan importante para el futuro? ¿Realmente incluso estamos viendo que se están generando o están llegando empresas para precisamente explotar este sector en la autoridad portuaria?
Pues cada vez más ahí nos llegan solicitudes de tanto a nivel de investigación, que se está investigando alguna cosa, como de alguna empresa pues que quiere implantarse y que quiere desarrollar su actividad económica dentro de eso que se conoce, no tan amplio, que es la economía azul. Pero sí es muy atractiva.
¿Es un nicho importante de futuro?
Es un nicho importante de futuro, porque es que somos mar. Yo creo que a veces se nos olvida. Somos mar y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Desde luego, siempre con todo el respeto que eso se merece de cara a la sostenibilidad, pero precisamente uno de los ejes importantes de todo lo que se genera dentro de la economía, de esa economía azul, es precisamente el aprovechamiento del recurso, pero con el respeto máximo a la sostenibilidad. Y hay mucho proyecto que tiene que ver precisamente con desarrollo sostenible.
En cuanto al desarrollo sostenible, proyectos medioambientales, le quiero preguntar también por la energía eólica marina. ¿Se muestra usted a favor?
Sí, yo creo que la eólica marina va a tener un desarrollo importante. Sabemos que la isla de Gran Canaria en particular va a ser la isla donde primero se desarrolle esta eólica marina, precisamente porque vamos a poder contar con una gran pila de almacenamiento y que no lo tienen el resto de islas, y por lo tanto, esto es algo importante. ¿Dónde se tiene que desarrollar? Pues evidentemente hay una parte muy importante del desarrollo de la eólica marina, y además lo hemos visto en otros puertos, que tiene que generarse en los puertos. ¿Por qué? porque los puertos al final son los únicos espacios que conjugan esa entrada y salida al mar con espacios de logística, y eso es lo que nosotros estamos intentando poner a disposición de los distintos operadores. Hay que pensar que todas esas, y no sé si lo han visto, lo han podido ver, de vez en cuando nos llega algún barco con esas grandes, esas palas, esos molinos que los tienen que trasladar, y que por lo tanto necesitan barcos de unas dimensiones considerables, y que por lo tanto tienen que poder entrar en muelles que estén abiertos y que tengan la posibilidad de poder embarcar y desembarcar.
Por eso fondean, ¿no?, en la costa de aquí de la capital.
Claro, los que fondean es porque no van a entrar a descargar, obviamente. Vienen a suministro de combustible una vez tengamos toda nuestra zona de logística ya preparada. Bueno, pues evidentemente aquí se va a desarrollar todo, yo creo que un proyecto muy interesante, no solo de esa carga y descarga, también del montaje, pero también de la reparación de todos, de los barcos, que son unos barcos offshore muy específicos que trasladan esas palas.
Estamos acabando y se nos quedan bastantes temas en el tintero, asuntos, pero le quiero preguntar por la relación puerto o capital. ¿Hay comunicación entre el equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y la autoridad portuaria para realizar diferentes proyectos? Sabemos que el carnaval ya en la zona portuaria no se va a realizar, porque usted ya se ha manifestado en contra por diferentes criterios, diferentes motivos, pero ¿qué tal es esa relación?
Sí. Bueno, yo no creo que
sea... ¿Hay algún proyecto por ahí que nos pueda adelantar? ¿Algún titular?
A ver, yo creo que ahora mismo en lo que estamos, es decir, la relación yo creo que es buena y es cordial. Lo que estamos es en desarrollar el proyecto Puerto Ciudad, un proyecto además que yo creo que se hizo una labor importante hace un año y pico, 2 años, en conseguir un consenso respecto a la idea, a grandes rasgos de qué es lo que se quiere poner en esa zona, que además hay que recordar que es zona de dominio público portuario, es decir, es espacio del puerto y que por lo tanto es el puerto el que considera que lo puede ofrecer a la ciudadanía, y es al puerto al que nos corresponde presentar un proyecto acorde con la idea, que yo creo que por eso decía que era lo importante, que se consensuó en su día con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, de lo que se trata es de generar un gran espacio abierto, lo más verde, ese gran pulmón verde, más de 25.000 metros cuadrados, para que la ciudadanía pueda ir allí a disfrutar, pues, de no solo de estar en un entorno muy amable, además va a contar que ya cuenta con Poema del Mar, que creo que es una infraestructura importante, también con lo que nosotros creemos que es ese museo marítimo, Museo del Puerto, donde podamos hacer, bueno, pues no solo un recordatorio constante de lo que ha sido el puerto, de lo que haya significado el puerto para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, también para la isla y para el archipiélago, recordar constantemente la historia del puerto, de sus personas, de las empresas, de los países que han hecho grande este puerto y que por lo tanto han contribuido a generar negocios, a generar riqueza, a generar economía en nuestra ciudad y en nuestra isla, con espacios, ¿no?, a lo largo de todo esa zona con mucha identidad portuaria, y una zona donde la ciudadanía, si quiere, pues pueda sentarse tranquilamente, amablemente, a tomarse algo a pie de muelle y viendo enfrente pues todo lo que es ese desarrollo portuario. Creo que es algo que el puerto le debe dar a la ciudadanía. Es el proyecto en el que nosotros estamos trabajando y que lo iremos presentando a medida que lo vayamos cerrando y consensuando. Y bueno, y creo que el último, ¿no?, el punto ya que nos quedaría es el tema formativo, con ese centro de formación profesional dual que queremos también poner en esa zona de interfaz entre zona puerto-ciudad y ya el puerto, porque entendemos que en el puerto hay una demanda importante de puestos de trabajo, de mano de obra, puestos además que hay que entender que el puerto, sus puestos de trabajo son puestos de calidad, cualificados, bien remunerados, y que por lo tanto tenemos que poner todas las facilidades del mundo para poner un centro de formación profesional dual que permita que nuestros chicos y nuestras chicas sean los que accedan a esos puestos de trabajo.
Beatriz Calzada, siempre un placer, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.